La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Esfuerzos diplomáticos persisten para lograr una solución en Ucrania luego de la invasión rusa, mientras se espera la apertura de corredores humanitarios seguros. Los estadounidenses empiezan a pagar más de $4 por galón de gasolina como mínimo en un primer impacto de la crisis en Ucrania. Y la Casa Blanca advierte que se queda sin fondos para atender la compra de pruebas caseras y otros medicamentos contra el COVID-19. Hoy es martes 8 de marzo de 2022. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
La comunidad internacional busca una solución al conflicto armado luego de la invasión rusa a Ucrania, mientras ambos negocian nuevas rutas para evacuar a los civiles que huyen de la guerra. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Informes procedentes de diferentes fuentes a esta hora reportan que la capital ucraniana, Kiev, está bajo el ataque de las fuerzas rusas y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky envió un urgente mensaje para decir que no está escondido y que defenderá Kiev frente al avance de la invasión, en un hecho que se esperaba que sucediera en cualquier momento. Y en este 13º día de una agresiva y sangrienta guerra en Europa del Este, la resolución del conflicto continúa lejos de ser una posibilidad, luego de que en la tercera ronda de negociaciones entre las delegaciones de Rusia y Ucrania no se consiguieran avances. Sin embargo, sí habrían logrado acuerdos y cambios en torno a la logística de los corredores humanitarios luego de que funcionarios ucranianos criticaron las rutas de evacuación de civiles propuestas por el Kremlin que conducían a Rusia y Bielorrusia, una decisión que fue calificada de truco inmoral, y exigieron nuevas rutas que permitieran a los civiles llegar al oeste de Ucrania o a países vecinos de la Unión Europea. Dada la urgencia de la crisis, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, y su homólogo ruso Sergei Lavrov se reunirán el jueves en Turquía para discutir la situación, una cita esperada en la que Kuleba propondrá un encuentro directo entre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el líder del Kremlin, Vladimir Putin. En tanto, los principales líderes mundiales debaten cómo frenar de inmediato la invasión rusa, evitando el despliegue de fuerzas militares adicionales en territorio ucraniano que podría desencadenar en un conflicto mundial. En este marco, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reúne hoy con su homólogo francés Jean-Yves Le Drian y con el presidente Emmanuel Macron en París, su última parada en un viaje por el viejo continente, donde se ha reunido con aliados clave para abordar la crisis en Ucrania. Entre los muchos encuentros que tuvo en su visita por Europa, también aprovechó para reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Yair Lapid, a quien agradeció su compromiso por detener la agresión rusa.
Una guerra que ha causado un daño tremendo a Ucrania, a su gente, que continúa mientras hablamos con más de 1,500,000 de personas que han huido del país, personas muertas, personas heridas. Por lo tanto, es imperativo que esta guerra llegue a su fin y Rusia tiene que terminarla porque se la comenzó sin provocación, sin justificación, pero también con premeditación.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En tanto, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados actualizó hoy la cifra de las personas que salieron de Ucrania por la invasión rusa, elevando el número a 2,000,000, afirmando que es el éxodo más rápido que ha visto Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Filippo Grandi, el alto comisionado para los refugiados, escribió en su cuenta en Twitter: "Hoy la salida de refugiados de Ucrania llega a 2,000,000 de personas. 2,000,000, repitió. La actualización coincidió con el nuevo intento de lograr corredores humanitarios seguros y que finalmente se puso en marcha hoy para redoblar esfuerzos y evacuar civiles de las zonas de guerra. En tanto, aquí en Estados Unidos, el presidente Joe Biden enfrenta preguntas difíciles sobre cómo las estrictas sanciones contra Rusia ya están afectando a los estadounidenses. Los precios de la gasolina han alcanzado un promedio récord de $4 por galón como mínimo, y el mandatario está bajo presión de todo el espectro político para que haga algo, aunque no hay consenso sobre lo que debe hacer. Y según dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, el presidente aún no toma una decisión. En este momento, el presidente no ha tomado ninguna decisión sobre la prohibición de importar petróleo de Rusia, y esas discusiones continúan internamente y también con nuestros homólogos y socios en Europa y en todo el mundo, dijo Psaki. Los estadounidenses se enfrentan, junto a este notable impacto en el precio de los combustibles, una creciente inflación que, según expertos, puede también crecer por esta situación.
Hay alarma en Guatemala por el incremento al precio de los combustibles y los efectos que ya tienen en la economía de los ciudadanos. Eugenia Sagastume tiene el reporte.
Las proyecciones del incremento al precio del combustible se han cumplido en Guatemala y los efectos empiezan a golpear la economía de los ciudadanos con el alza del costo del transporte público y los productos de la canasta básica, por lo que el presidente Alejandro Yamatei anunció que se emitirán sanciones contra los surtidores de gasolina que eleven los precios sin justificación.
El Ministerio de Energía y Minas ha incrementado la fiscalización y monitoreo de los expendios de gas propano y las estaciones de servicios y plantas de combustibles con el fin de mantener control sobre los precios.
El viceministro de Energía y Minas, Luis Ayala, indicó que las verificaciones en las gasolineras se realizan en la capital, pero también en los departamentos, donde el galón ha alcanzado los 40 quetzales, un equivalente a más de $5.
Estamos tomando toda la información necesaria, facturas de las últimas compras, facturas de venta, inventarios, viendo que estén despachando la cantidad exacta, tomando muestras también de calidad, o sea, un muestreo total de toda la gasolinera.
Por su parte, los guatemaltecos esperan que estas acciones eviten mayores incrementos porque ya sufren un aumento de 1 y 2 quetzales por cada bus público que deben abordar, como relata Alicia Galdames.
A mí sí me afecta bastante porque yo tomo 4 buses diarios, tengo una ruta que hacer, entonces sí, ya sale bastante caro.
El presidente Yamatei también anunció un bono de 1,000 quetzales, unos $130, para 180,000 pequeños agricultores para que puedan enfrentar el incremento de precios de agroinsumos y garantizar la producción de alimentos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y en el recorrido informativo de la Voz de América, continuamos con este tema. Expertos estiman que una negociación entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos no será una tarea fácil. El reporte con Carolina Alcalde.
El presidente Nicolás Maduro aseguró que el fin de semana recibió una delegación de la administración del presidente Joe Biden y, aunque no dio detalles sobre los temas que abordaron, calificó la reunión como respetuosa, cordial y muy diplomática. Según el mandatario venezolano, las versiones de prensa que circularon fueron pura especulación y dijo que se acordó trabajar en una agenda hacia adelante.
Seguramente el doctor Jorge Rodríguez dará detalles en los próximos días, alguna rueda de prensa para que le hagan todas las preguntas que haga falta, y bueno, continuarán hacia adelante las conversaciones, las coordinaciones y una agenda positiva entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.
Previamente, expertos coincidieron en que el conflicto en Ucrania ha llevado a Estados Unidos a asumir una posición pragmática y estaría buscando mantener al país suramericano fuera de la influencia geopolítica de Rusia. El economista y calificador de riesgo bancario Leonardo Buniac explica a La Voz de América que en términos de producción petrolera, el aporte de Venezuela es muy marginal, de unos 200,000 barriles diarios de petróleo, pero que a mediano plazo pudiera surgir una respuesta importante.
A corto plazo no, es bastante difícil, hay que hacer inversiones muy importantes y Venezuela no va a ser un suplidor confiable a corto plazo para los Estados Unidos. Pero yo creo que de eso no se trata. El interés de los Estados Unidos en Venezuela en este momento, estoy seguro, no es de carácter geoeconómico y geoenergético, sino de carácter geopolítico.
Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, también se reunió con la delegación del gobierno de Estados Unidos y anunció que ofrecerá detalles próximamente. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Estados Unidos extrema los esfuerzos para ofrecer soluciones para sustituir la importación de petróleo de Rusia en caso de imponerse sanciones a la industria energética rusa. Jorge Agobian tiene este reporte.
Estados Unidos continúa buscando soluciones para sustituir la importación de petróleo ruso, mientras revisa los riesgos económicos de imponer sanciones a la industria energética de Moscú. En esa búsqueda, el gobierno socialista de Venezuela, que en teoría no es reconocido por Washington, tiene un espacio, específicamente el petróleo de Venezuela, según confirmó este lunes la Casa Blanca.
El propósito del viaje de funcionarios de la administración fue discutir una variedad de temas que incluyen ciertamente la seguridad energética, pero también discutir la salud y el bienestar de los ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela. Nunca vamos a perder la oportunidad de hacer exactamente eso.
La Casa Blanca aseguró que son conversaciones en curso y prefirió no adelantarse los resultados. Según varias fuentes, Estados Unidos podría estar buscando reactivar la importación de petróleo venezolano en lugar del ruso. Para hacerlo, tendría que desmontar las sanciones de la petrolera estatal venezolana PDVSA, sancionada por el gobierno de Estados Unidos desde 2019. Al hacerlo, también tendría que reestructurar su política exterior hacia ese país. Pero según el experto petrolero Francisco Monaldi, Venezuela no estaría en condiciones de sustituir la producción rusa.
Que en el corto plazo, Venezuela no puede aumentar sino unos 200.000 barriles diarios de producción, que comparado con los 7 millones de barriles que exporta Rusia y los 11 millones en total que produce Rusia, es una cantidad muy pequeña.
Legisladores republicanos como Marco Rubio han criticado una posible apertura de negocio con el gobierno de Venezuela, así como Irán y Arabia Saudita, y argumentan que Estados Unidos puede reemplazar fácilmente el petróleo ruso con producción interna. Bonaldi no dudó de la capacidad estadounidense.
Que yo estimo que podría aumentar más o menos 1 millón de barriles diarios de producción a lo largo del año, pero eso requiere tiempo.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
La invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
De marzo, Día Internacional de la Mujer, y La Voz de América, como todos los años, presenta un programa especial. Política en Latinoamérica, mujeres liderando el futuro. Historias personales, testimonios, entrevistas y opiniones. El martes 8 de marzo, encuentre Mujeres Liderando el Cambio en vozdeamerica.com o en nuestras redes sociales de La Voz de América y en la red de afiliadas en todo el continente.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Sintonizan La Voz de América y hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha para llamar la atención sobre la importancia de las mujeres en el desarrollo de sus familias y sus naciones. Héctor Contreras tiene esta crónica.
Hoy, en el Día Internacional de la Mujer, quiero unir mi voz a las voces de todas las personas que creen que el cambio es posible.
En este Día Internacional de la Mujer, la Organización de las Naciones Unidas invoca el lema para el 2022, Igualdad de Género Hoy para un Mañana Sostenible, y tiene un enfoque en el cambio climático, ya que según informes de esta entidad, son las mujeres y niñas las que más padecen la crisis climática que afronta el planeta, y ahonda las existentes desigualdades de género, ya que en muchas sociedades son ellas las encargadas de proveer el alimento, agua y suplir las necesidades básicas de sus familias. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, destacó el papel de la mujer en estos tiempos.
En el Día Internacional de la Mujer celebramos a las mujeres y las niñas de todo el mundo. Celebramos su contribución para poner fin a la pandemia del COVID-19. Celebramos sus ideas innovadoras y su activismo.
Según el funcionario, aseguró que es importante avanzar en los planes que protegen a las mujeres frente a la violencia y la desigualdad que se observa en nuestros días y reconociendo el daño ocasionado por el COVID-19.
No podemos salir de la pandemia con el reloj retrocediendo en la igualdad de género. Tenemos que ir hacia adelante en los derechos de las mujeres.
Hoy también debemos recordar que el Día Internacional de la Mujer no es precisamente una fecha de celebración, sino un día de conmemoración que tuvo origen en una tragedia que cobró la vida de algunas trabajadoras y que sirvió como inspiración para exaltar el poder y la fuerza laboral que las mujeres han impregnado en la sociedad desde hace muchos años. La ciudad de Nueva York, a comienzos del siglo XX, estaba convulsionada y con muchas fábricas operadas por trabajadores que tenían difíciles condiciones laborales, especialmente las mujeres, quienes recibían un pago menor que el de los hombres por realizar las mismas tareas y además tenían algunas necesidades básicas como la del tiempo y el espacio necesario para atender a sus hijos más pequeños. El 8 de marzo de 1908, un trágico pero trascendental suceso marcó la historia de las mujeres trabajadoras no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, luego de que 129 trabajadoras de una empresa textil de Nueva York murieron en un incendio al quedar atrapadas en las llamas debido a que los dueños de la empresa cerraron las puertas para evitar que sus empleadas salieran a la calle y se unieran a las miles de trabajadoras de otras empresas que por esos días protestaban en la ciudad exigiendo mejores condiciones laborales. Y precisamente hoy, a través de esta crónica, queremos rendir homenaje a las mujeres de nuestro hemisferio. Y les recuerdo que más tarde podrán escuchar nuestro programa especial Política en Latinoamérica, Mujeres Liderando el Futuro. No se lo pierdan. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y en otras noticias, a punto de entrar en el tercer año de la pandemia por el COVID-19, Estados Unidos se quedará pronto sin dinero para garantizar a los estadounidenses sin seguro médico que sigan recibiendo tratamiento gratuito contra el virus ni reforzar los suministros de pruebas de COVID-19 a menos que el Congreso de Estados Unidos apruebe rápidamente más fondos. Casi un año después de la aprobación del plan de rescate estadounidense de casi 2.000 millones de dólares, la administración del presidente Joe Biden dice que el gobierno federal prácticamente agotó el dinero dedicado directamente a la respuesta del COVID-19. Las autoridades dicen que se necesita urgentemente que el Congreso apruebe más dinero para comprar tratamientos con anticuerpos, terapia preventiva para inmunocomprometidos y para financiar sitios de prueba comunitarios. Algunas de las consecuencias podrían sentirse a finales de este mes, ya que, según advierte la Casa Blanca, los fabricantes de pruebas de COVID-19 comenzarán a reducir la producción de las pruebas rápidas que se realizan en los hogares, a menos que el gobierno federal firme contratos para comprar más de estos elementos. Las autoridades dicen que eso podría resultar en una escasez
de suministros en caso de que haya otro aumento en los casos. También informaron la Administración de Recursos y Servicios de Salud se verá obligada a comenzar a reducir este mes las solicitudes de tratamiento de COVID-19 para personas sin seguro si el Congreso no proporciona más dinero. Además, el suministro de anticuerpos monoclonales del gobierno de Estados Unidos se agotaría en mayo y para septiembre se anticipa que el país podría quedarse sin suministros de la píldora antiviral oral. La Casa Blanca le hará una solicitud formal de 22.5 millones de dólares al Congreso que será presentada en esta semana y, según los funcionarios, incluye solo las necesidades más críticas. Se combina con una solicitud de 10.000 millones de dólares para brindar apoyo a Ucrania y su gente después de la invasión de Rusia.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y en Buenos Días América seguimos informando. Organismos de derechos humanos en Nicaragua respaldan el informe presentado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la crisis en ese país. Daliana Ocaña tiene los detalles.
El informe presentado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el que denuncia las violaciones del gobierno del presidente Daniel Ortega a los derechos elementales de los nicaragüenses, recibió el respaldo total de los organismos que trabajan el tema en el país y que han constatado las críticas circunstancias que atraviesa Nicaragua. El informe leído por la funcionaria a través de un video ante los representantes de los 47 países que conforman el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas durante el 49º periodo de sesiones incluye el encarcelamiento de más de 40 líderes de la oposición. Gonzalo Carrión, del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, aseguró a La Voz de América:
presenta el desorden y más bien responde con más represión. Pero eso solo demuestra exactamente que como país no hay futuro para nada con este régimen y que lo está hundiendo.
Michelle Bachelet también informó al Consejo sobre las últimas medidas del gobierno contra las organizaciones no gubernamentales y las universidades privadas. Sobre este tema, la socióloga María Teresa Blandón comentó a La Voz de América:
es afirmar que hay una gran preocupación en las Naciones Unidas por la violación al derecho a la libertad de asociación, que es uno de los derechos que se está violentando tras la clausura.
Entre las recomendaciones plasmadas en este informe, Michelle Bachelet instó de manera enfática al gobierno del presidente Daniel Ortega, diciendo textualmente: ponga en libertad de inmediato y sin condiciones a todas las personas arrestadas y detenidas arbitrariamente y desista de todos los cargos imputados en su contra. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Y a pesar de toda la buena voluntad y la animosidad, los propietarios de la Major League Baseball en paro patronal y los jugadores han reducido sus diferencias en las últimas semanas y negocian en esquemas similares un nuevo acuerdo de contrato colectivo. Cuando el paro de los dueños de los clubes ha cumplido 96 días, las partes continúan distantes en diversas medidas en los tres puntos más importantes: el impuesto al lujo, el fondo de primas propuesto para jugadores elegibles antes del arbitraje y el sueldo mínimo. El béisbol de Grandes Ligas dijo al sindicato que hoy martes era el último día posible para alcanzar un acuerdo que permitiría una competición de 162 partidos con paga completa y tiempo de servicio, fecha dada a conocer precisamente. Los primeros encuentros del 31 de marzo figuran entre los 91 ya cancelados y el comisionado Rob Manfred parecía próximo a anular algunos otros. La Federación Internacional de Fútbol Asociado ha intervenido para permitir que los jugadores y técnicos foráneos en Rusia puedan rescindir los contratos con sus clubes, aunque la medida solo será hasta el final de la temporada. Clubes de otros países podrán fichar hasta un máximo de 2 jugadores de equipos de Rusia o Ucrania fuera de la ventana de transferencias. La Liga Ucraniana suspendió actividades tras la invasión de Rusia al país y sus jugadores también podrán buscar otro club hasta el 30 de junio. El Sindicato Mundial de Jugadores, FIFPro, y la organización que representan habían solicitado que la rescisión de los contratos fuera de una manera permanente. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
La película de 3 horas de duración, The Batman, de Warner Brothers, lleva hasta la noche del lunes $130 millones en taquilla en América del Norte, la segunda película de la era de la pandemia en superar los $100 millones en sus primeros días de exhibición después de Spider-Man No Way Home. El Hombre Murciélago se estrenó exclusivamente en los cines y en mes y medio estará en streaming a través de HBO Max. El protagonista de The Batman es el mismo actor de las películas Twilight, Robert Pattinson, acompañado en esta ocasión por Paul Dano como el acertijo, Zoe Kravitz como Gatúbela, Andy Serkis como el mayordomo de Bruno Díaz, Alfred Pennyworth y Colin Farrell como el pingüino. En el último medio siglo, al defensor de Ciudad Gótica lo han interpretado en la pantalla grande Christopher Nolan, Ben Affleck, George Clooney, Val Kilmer y Michael Keaton, no necesadamente en ese orden, y Adam West en la televisión y el cine. En la década de los años 60 era un ritual sentarse a ver la tele en las mañanas de los fines de semana para entretenerse con los superhéroes. Superman comenzó a publicarse en suplementos de DC Comics, de ahí pasó a la radio y años después a la televisión y el cine. La nueva película de Spider-Man, No Way Home, con Tom Holland, está actualmente en cuarto lugar de la taquilla estadounidense. La segunda es Uncharted, también con Tom Holland. La tercera, Dog. Y la quinta, Muerte en el Nilo, de la que ya comenzó a escribirse el guión de la secuela. Ahora nos vamos a marzo de 1975, cuando Barry Manilow debuta en la Hot 100 con It's a Miracle. Es un milagro, fue escrito por Manilow y Marty Panzer y alcanzó el puesto número 12. El sencillo conquistó la cima de la cartelera adulto contemporáneo. Marzo de 1962, la cantante y actriz Shelley Favares debuta con Johnny Angel. Favares interpretó a Mary Stone en la serie de televisión The Donna Reed Show. Johnny Angel llegó al número 1 de la Hot 100 y ha sido versionada por varios artistas, entre ellos Carpenters. Marzo de 1969, la agrupación Blood, Sweat and Tears debuta en las 100 calientes con You've Made Me So Very Happy, de su álbum Sangre, Sudor y Lágrimas. La canción alcanzó el puesto número 2. El álbum también incluye variaciones de Jim Nopetit, del profesor de piano Eric Satie, y el tema Spinning Wheel. You've Made Me So Very Happy fue escrito por Berry Gordy, Brenda Holloway, Patrice Holloway y Frank Wilson. You made me so very happy. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.